estado, porque estás en China y te están hablando en chino y no sabes absolutamente nada, entonces no sabes de qué te están acusando, ¿no? Es decir, cada uno tiene su aplicación, su esencia, a veces como nada más los ejercemos, sin realmente detenernos a ver qué implicación tiene, pues es eso, ¿no? Derecho a la integridad, protege nuestro cuerpo, que nadie tenga una injerencia no querida en nuestro cuerpo. Y va desde lo menor, el que le roba el beso a la chica, ¿no? Es eso, hasta cosas bastante complejas, que es que uno llega y de repente en el hospital le hacen algún procedimiento para que ya no pueda tener hijos, sin avisarle, ¿no? Un ejercicio de, ¿cómo se llama? Esterilización, ¿no? O que a uno le extraigan un órgano sin su consentimiento o le hagan una amputación. Ah, bueno, todo eso tiene que ver con ese derecho que está protegiendo mi cuerpo. Entonces, todos esos derechos ahí están en los tratados. Es cuestión de irse a empapar. Y hay algunos, repito, esos son los de uso común ciudadano, pero yo creo que tienen que ver con el ejercicio de nuestra responsabilidad. Hay nuevamente un derecho de seguridad jurídica que tiene que ver con derecho, esto que nosotros conocemos como el principio de legalidad, o una serie de garantías también en los procesos, en los procedimientos en los que formemos parte, todo eso está ahí metido. Entonces ahora tenemos nuevas obligaciones. Entonces, sí, a esto hay que ponerle un poco de atención. Bueno, ahora voy a regresar a la parte ya del derecho a la información. Ahora, después de la pausa, vamos a hacer ahora una pausa. Pero les quiero anticipar un poco qué vamos a hacer. La charla que a mí me pidieron que hiciera con ustedes es ver cómo ha evolucionado el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública en la interpretación judicial. Es decir, este derecho que es nuevo para nosotros, ¿sí?, que está hace apenas unos años en la Constitución mexicana, como una reforma importante al texto constitucional, que es algo nuevo, cómo ha venido interpretándose por los jueces, sobre todo, cuando han tenido oportunidad ya de definir tesis o criterios, y entonces vamos a tratar de desmenuzar qué implica este derecho a partir de esa interpretación. Aún así, les avanzo, no tenemos todavía demasiados criterios sobre este derecho, pero al menos ya tenemos lo suficiente para empezar a determinar algunas líneas interpretativas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Nosotros, repito, salvado este punto, en donde les digo, va a ser muy importante que empecemos a tomar en serio la revisión de los tratados para la cuestión de que tenemos que hacer ese ejercicio que ahora, hoy en día, la Corte ya estableció como obligatorio. Entonces, si quieren, hacemos aquí un receso, nos damos, ¿cuánto nos pueden dar de receso? 15, hasta las 9, un receso. ¿Eh? Sí, ahorita que regresamos. 15 a 20 minutos.
Ahí hay también,
sí, güey. Pues.
¿Puede procesar caso o no procesar caso que el desconocimiento de un abogado que yo contrato, el desconocimiento de un tratado internacional le cueste la cárcel? ¿Le cueste la cárcel al cliente? Pues.
Si se ha presentado, no sé. Sí, casi ningún abogado. Pero, ¿cuál es la red? A ver, eso es importante.
Eso es una. No, la otra es qué tanto las universidades del país están tomando ya esto como son muchos tratados. Es mucha materia de estudio para que los abogados ya estén realmente preparados.
Casi nada, justo. Interesante. Adelante. Sí, claro.
Hola, mucho gusto. Trabajo ahí en el instituto y me da información, pero esta pregunta es un poco. Bueno,
a ver.
Sí, hay una preocupación por parte de algunos partidos, pues, ahora que tienen la consideración electoral del movimiento. En el sentido de que se les, en alguna ocasión un partido se les solicitó identificar su padrón de militar, que se les certificaron una cosa